Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We will also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajadilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajavilca.
Tantos pasos y tantos caminos que nos llevan al mismo lugar. Tantos sueños que no conseguimos y nos hacen volver a soñar. Tantas idas y venidas, tanta vida. Suena en el mundo, se convierte en estrella fugaz, y buscando los cielos futuros, brillaré en otras noches de paz. Siempre llega el amor, siempre queda el amor, en el alma de cada persona, siempre amor, siempre vuelve el amor, siempre espera el amor, en el fondo de todas las cosas, siempre. Son las trampas que te hacen dudar de que existe algo más que el ocaso, de que puedes aún confiar. Amanece aunque no quieras, no hay banderas para el sol que existe por amor. Si en tus manos no cabe la vida, si en tus ojos no cabe la luz, si no tienes batallas heridas, el amor en el alma de cada persona, siempre amor, siempre vuelve el amor, siempre espera el amor, en el fondo de todas las cosas, siempre amor. Si te escondes de tu puerta, si te aferras a la soledad, dejará de dar fruto tu huerta, aún más hierba que tu voluntad. Cada nueva primavera que regala su color existe por amor. Cada beso y cada palabra besa y pasa y deja el pasar una huella que besa y que estamos buscando el
Muy buenos días, amigas y amigos oyentes. Bienvenidos a nuestra edición de Tiempo Latino, Latin Time, hoy domingo 8 de enero de 2023. Daniel, en unos momentos más, ¿de qué nos vas a estar hablando en tu comentario?
Bueno, vamos a estar charlando acerca de un bien interesante concierto de música a capela que tendrá lugar en la Plastesal en los próximos días.
Bien, y yendo a los titulares ahora en América Latina, Colombia, hubo contramarcha en anuncio de tregua entre el gobierno y la guerrilla del ELN, pero negociaciones de paz continúan.
En Bolivia, exministro del gobierno de facto de Jeanine Añez fue condenado por delitos de soborno y lavado de dinero en los Estados Unidos.
En Perú, se reanudaron las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.
En Argentina, la próxima semana se formalizará la convocatoria para el juicio político contra el presidente de la Corte Suprema y demás integrantes, tal que solicitado por el presidente de la Nación.
Y yendo a los titulares internacionales, en la guerra Rusia y Ucrania, presidente ruso anunció tregua con motivo de la Navidad Ortodoxa.
En Estados Unidos, Amazon despedirá a 18.000 trabajadores en todo el mundo en las próximas semanas.
En España, el Día de Reyes provocó polémicas en algunas ciudades por el teñido de caras para representar a Baltasar.
Y en el orden local, en Canadá, se ha prohibido la compra de vivienda por parte de extranjeros no residentes. La medida apunta a evitar la especulación que a su vez ha elevado los precios.
En Quebec, flujo récord de solicitantes de refugio ha puesto en aprietos a los servicios sociales.
Y la revista de la semana analizará la crisis política en Perú.
Prevención a Tarima, Alejo García.
Cosecha de hombres nuevos, que la tierra está sembrada, trae cosecha de hombres nuevos. Hay que llegue ya el festival, hay que llegue ya el festival. Octubre y nuevos viajeros, octubre y nuevos viajeros. Que Don Coche tiene siembra de gaiteros y tamboreros, que Don Coche tiene siembra de gaiteros y tamboreros. Que ahí está siembra, que ahí está siembra, trae cosecha de hombres nuevos, trae cosecha de hombres nuevos. Que ahí está siembra, que ahí está siembra, solo espero el aguacero, solo espero el aguacero. Del viejo coche, hay los hijos del viejo coche. Un sobrenombre me pusieron, un sobrenombre me pusieron. El lunes fui a visitar a Lucero Encino Cerejo. El lunes fui a visitar a Lucero Encino Cerejo. Solo espero el aguacero, solo espero.
Para comenzar el año nuevo 2023 en calma y serenidad, la agrupación musical Art Coral Ensemble, bajo la dirección de Matías Muth, presenta el espectáculo Claro de Luna, una velada íntima de música a capela. Esto tendrá lugar el 15 de enero en la Casa Sinfónica de la Place des Arts. Esto es a las 19:30 horas. Es en este espectáculo, que está compuesto por 24 cantantes profesionales, se han propuesto seducir al público con la música más bella del repertorio coral a capela. El programa propone, entre otras muchas piezas famosas, el famoso Ave Verum Corpus de Mozart y el famoso primer movimiento de la sonata Claro de Luna de Beethoven, arreglado para coro y piano en el siglo XIX. Dos veces durante el concierto, 200 cantantes de 5 coros diferentes se unirán al ensamble Art Coral para mostrar al público el verdadero poder de la voz. Ensamble Art Coral es un coro profesional en la gran tradición del canto coral en Quebec, con la misión de presentar el canto coral profesional en la provincia, en Canadá e internacionalmente. Ha recibido, entre otros premios, el premio Opus al evento musical del año en el 2020, después de ser dirigido durante casi 40 años por su fundador Yves Courbet. El coro ha nombrado a Matías Muth, ganador de 2 premios Junior Juno, como director artístico en el 2019. Desde su nombramiento, el maestro Muth, en el 2019, al Coral Ensemble ha multiplicado sus actuaciones en Quebec y Canadá, con actuaciones muy notables, en particular la de la Casa Sinfónica, que brindará junto a la soprano Karina Owen en el Festival Barroco de Montreal y en el Festival Music and Beyond en Ottawa. En cuanto a su director artístico, me gustaría agregar que Matías Muth es un conocido y reconocido director de coro y orquesta, compositor y flautista solista. Es el fundador de Mini Concert Santé, una iniciativa que entregó más de 10.000 mini conciertos a más de 70.000 personas a través de Quebec y Ontario. Recapitulemos entonces: espectáculo Claro de Luna por el grupo de música a capela Art Coral Ensemble. Esto es el 15 de enero en la Maison Symphonique de la Place des Arts a las 19:30. Para más información pueden ir al sitio de internet de la Place des Arts, o bien pueden ir a buscar más información en el www.arsquebec.org, que es el sitio web de la agrupación musical. A título ilustrativo, escucharemos la pieza What Child Is It por el coro Art Coral. A disfrutarlo. Thank you. Y ahora comenzamos con las noticias de esta semana en América Latina.
El ministro del Interior de Colombia, Alfonso Prada, anunció este miércoles que el gobierno suspendió los efectos jurídicos del decreto de cese de fuego bilateral con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, después de que esta guerrilla indicara el martes que no había ningún acuerdo.
El funcionario manifestó en una rueda de prensa en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, ante la posición asumida públicamente el día martes: hemos decidido suspender los efectos jurídicos del decreto 2657 del 31 de diciembre del 2022.
Así, la fuerza pública mantendrá la ofensiva contra las cerca de 3.500 combatientes que integran la última guerrilla reconocida en el país tras el desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en 2017.
Prada invitó además al ELN a declarar una tregua verificable en respuesta al imperativo de las comunidades étnico-territoriales y campesinas mientras se resuelve el asunto actual. El gobierno nacional no renunciará en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, a la búsqueda de respeto por la vida para construir la paz total, indicó el portavoz del gobierno, de Gustavo Petro.
Prada compareció a la rueda de prensa con el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, e Iván Velásquez, ministro de Defensa, para explicar la posición del gobierno sobre el futuro de los diálogos de paz. Y reconoció que estos procesos son de un altísimo grado de complejidad, por lo que hay que ir con mucha cautela, con mucha prudencia y precaución.
La información contradictoria lanzada por el gobierno y la guerrilla provocó dudas e incertidumbres sobre la negociación que se lleva a cabo en ELN, así como críticas al mandatario para anunciar un acuerdo que no llegó a concretarse.
La información que proporciona la presidencia detalló que el cese bilateral tendría verificación nacional e internacional a cargo de la misión de verificación de la ONU, de la misión de apoyo al proceso de paz de la Organización de Estados Americanos, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica.
A pesar de este traspié, tanto el gobierno como voceros de la guerrilla que dialogarán en Caracas para lograr un acuerdo de paz han manifestado su voluntad de tener éxito en las negociaciones.
Entre tanto, en Perú, después de una tregua, los manifestantes volvieron a tomar las principales calles y avenidas del país. Al momento de cierre de nuestra edición, había más de 20 carreteras bloqueadas.
Este 5 de enero continúa el paro nacional en diferentes regiones del país. La última protesta en la zona sur dejó más de 20 personas fallecidas y 700 heridos. En esta oportunidad, los manifestantes continúan exigiendo el adelanto de elecciones y la salida de Dina Boluarte.
Asimismo, han tomado 33 carreteras a nivel nacional, las cuales permanecen bloqueadas, pese a que el Perú se encuentra en estado de emergencia.
Dina Boluarte, presidenta de la República, fue denunciada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso por la parlamentaria Ruth Luque, de Cambio Democrático.
La denuncia fue presentada este martes 3 de enero en medio de las manifestaciones en el interior del país y el paro indefinido en las regiones de Puno, Cusco, Apurímac, Moquegua, Madre de Dios y Ayacucho.
Nuestra sección, la revista de la semana, analizará en más detalles la crisis política peruana.
Entre tanto, un tribunal de Estados Unidos condenó al exministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, quien ejerció el cargo durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez, a 7 años de cárcel por los delitos de soborno internacional y lavado de dinero.
Empresario, exdiputado y exsenador, Murillo ganó protagonismo durante el 2019 en la etapa previa al golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales.
El Departamento de Justicia estadounidense señaló en un comunicado que Murillo recibió al menos $532,000 en pagos de sobornos de una empresa con sede en Florida, a cambio de ayudarlo a conseguir un contrato de aproximadamente $5.6 millones para proveer gases lacrimógenos y equipamiento no letal al Ministerio de Defensa boliviano.
El exministro y sus cómplices lavaron el dinero percibido a través del sistema financiero estadounidense.
Murillo fue detenido en mayo de 2021 y alojado en el Centro de Detención Federal de Seguridad Administrativa de Miami. Se declaró culpable en octubre de 2022, como el resto de sus cómplices, Philip Lichtenbell, los hermanos Brian y Luis Bergman y Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal.
Y siempre en relación a Bolivia, el gobierno reveló este jueves que Luis Fernando Camacho, actual gobernador y expresidente del Comité Pro Santa Cruz, ahora detenido, habría hecho grandes movimientos bancarios para financiar el golpe de Estado de noviembre del 2019.
Según el detalle proporcionado por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, los movimientos en la cuenta bancaria de Camacho entre el 5 de noviembre y el 7 de diciembre de 2019 llegan a al menos 4.5 millones de bolivianos.
Del Castillo expuso varios detalles sobre transferencias hacia y desde las cuentas de Camacho en favor de distintas personas, entre ellas ex autoridades y ex jefes militares, como el general Jorge Terceros Lara, entonces comandante de la Fuerza Aérea Boliviana.
El ex uniformado guarda detención preventiva en el penal de Palmasola por el caso Golpe de Estado 1. Reveló además que el ex jefe militar recibió el 12 de noviembre de 2019 dos depósitos en su cuenta bancaria, aunque no detalló el monto.
Camacho, ahora encarcelado de manera preventiva por 4 meses en Chochocoro, fue detenido el 28 de diciembre del 2022.
Entre tanto, en Argentina, la semana próxima se formalizará la convocatoria en el Congreso para sesionar en enero y tratar el pedido de juicio político al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati.
El gobierno nacional confirmó que la semana próxima formalizará el llamado de sesiones extraordinarias del Congreso para que en la segunda quincena de enero comience a tratarse el juicio político al titular de la Corte Suprema.
Además, el comunicado negó que el presidente Alberto Fernández esté estudiando la posibilidad de modificar el Consejo de la Magistratura a través de un decreto de necesidad y urgencia, conocido como DNU.
El juicio político contra Rosati y demás miembros del Alto Tribunal Argentino se ha dado en el marco de confrontaciones entre el Ejecutivo y, en especial, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en relación a fondos que la Corte ordenó al gobierno central a transferir a la ciudad.
El juicio político contra el presidente de la Corte Suprema se basa en que el magistrado habría violado la Constitución. El recurso cuenta además con el respaldo de 12 gobernadores provinciales.
De todos modos, estamos en guerra y soy responsable del despliegue de miles de jóvenes estadounidenses para luchar en una tierra distante. Algunos matarán, algunos resultarán muertos. Y por eso vengo aquí con un profundo sentido de los costos del conflicto armado, lleno de preguntas difíciles sobre la relación entre la guerra y la paz y nuestro esfuerzo por sustituir una por otra.
Disparar a quemarropa, poniendo el arma en nuestras manos, por financiar al asesino y dejar preso a mis hermanos, por darle precio a cada día y por las tierras que robaron, por las masacres preventivas y el oro que estas recaudaron. Por cómo escribieron la historia, sin consultar el pasado, por olvidar sus propias leyes, por cada golpe de Estado, por cada bomba que cayera, por cada pueblo que borraron, por derrumbar sueño tras sueño y la basura que dejaron. Thank you.
ya no me vengan con su amor, ya no me hablen de su libertad, ya no demuestren tanta comprensión, ya no nos vengan a ayudar y ni mencionen una intervención ni la defensa de la democracia. No les pedimos ni un favor, no salven a la humanidad, no salven a la humanidad, no salven a la humanidad. Y por los muertos, alerta pueblos a estar atentos, para defendernos cuando el imperio habla de paz, cuando el imperio habla de paz, cuando el imperio, cuando el imperio habla de
Ahora vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
Las tropas rusas recibieron instrucciones de observar el alto al fuego de 36 horas en Ucrania a partir del mediodía del 6 de enero, dijo este jueves el Ministerio de Defensa de Rusia en un comunicado.
De acuerdo con las instrucciones del presidente, se ordenó a las tropas introducir un régimen de alto el fuego durante 36 horas, desde las 12 horas del 6 de enero hasta las 24 horas de ayer sábado 7 de enero, a lo largo de toda la línea de contacto entre las partes en Ucrania, se indicó en el comunicado.
El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó este jueves temprano a su ministro de Defensa que introdujera un alto el fuego temporal en Ucrania para permitir que los cristianos ortodoxos asistieran a los servicios navideños.
La Navidad ortodoxa se celebra 12 días más tarde que la occidental, ya que en esa iglesia se rige por el calendario juliano.
Entre tanto, en Estados Unidos se anunció que Amazon despedirá a más de 18.000 trabajadores en todo el mundo en las próximas semanas, una cifra récord que ha aumentado tras conocerse a mediados de noviembre que la compañía estadounidense haría lo propio con 10.000 empleados.
Unos despidos que afectarán el 1.2% de la plantilla del gigante de comercio electrónico estadounidense, que cuenta con 1.5 millones de empleados. Los despidos se producirán a partir del 18 de enero.
Como ya avanzó el diario The New York Times, la empresa de Jeff Bezos sigue así los pasos de Meta, antes Facebook, creada por Mark Zuckerberg en 2004, quien despidió a 11.000 personas de golpe, es decir, al 13% de su plantilla.
Por su parte, Twitter ha despedido a 3.500 de los 7.000 empleados que tenía, la mitad de su plantilla, mientras que Hewlett-Packard, HP, ha echado a 6.000 trabajadores.
La decisión les ha llegado a los trabajadores a través de una nota interna firmada por el consejero delegado de la empresa, Andy Jassy, tras haberse producido una filtración que ha obligado a la compañía a compartir la noticia antes de lo que hubiera querido.
Antes que Amazon anunciaba el despido de 10.000 de sus trabajadores, el fundador de la compañía, Jeff Bezos, se limitaba a decir un día después del anuncio, en una entrevista para la cadena CNN, que quería donar la mayor parte de su fortuna para la crisis climática y la lucha contra la polarización.
Cabe recordar que el empresario actualmente es el segundo hombre más rico del mundo, con un patrimonio neto que corresponde a 171 mil millones de dólares, según la revista Forbes.
Mientras, la compañía sigue acumulando numerosas denuncias y huelgas por parte de sus trabajadores, que han llegado a asegurar que algunos de ellos orinan en botellas por falta de tiempo en los turnos de sus trabajos.
Entre tanto, una tradición española de personas haciendo blackface, pintarse con maquillaje oscuro el rostro para parecer de otra raza, una acción considerada racista, para representar a los Reyes Magos en desfile en todo el país, ha provocado indignación y solicitudes para poner fin a la controvertida práctica.
Los desfiles se celebran el 6 de enero en conmemoración de la llegada de los Reyes Magos a Belén para el nacimiento de Cristo.
Tradicionalmente, la gente llena las calles e intercambia regalos para marcar el final de la temporada navideña en España y en algunos países latinoamericanos. Uno de los magos, Baltasar, habría sido un hombre negro, probablemente etíope, según la tradición de la Iglesia occidental.
En varios pueblos y ciudades españolas, incluidas Alcoy en Valencia e Igualada en Cataluña, los asistentes de Baltasar también se pintan la cara de negro durante los desfiles, una práctica que en inglés es conocida como blackface.
Las críticas a esta controvertida práctica han aumentado en los últimos años, con pedidos de que se elimine el uso de la cara pintada de negro y que Baltasar sea interpretado por una persona negra.
Y a continuación, un nuevo tema musical.
A mirar el cielo en el amanecer, alguien le enseñó cuando era niño a mirar la lluvia desde su cristal y a la golondrina hacer su nido. Y con la guitarra entre sus manos hizo de canciones un camino. Y con la mañana se marchó feliz a cantar al mundo su verdad. Y se volvió soñador y quiso ser amigo de la libertad, de la flor y del amor, y quiso ser poeta en la ciudad. Y no encontró la luz del sol y mudo entre la gente se quedó. Y se volvió soñador y quiso ser amigo de la libertad, y de la flor y del amor, el mundo entre la gente se quedó. Y sobre su frente se podían ver esas ilusiones que tenía por tomar de nuevo su guitarra y cantar aquellas melodías. Al nacer el sol por la montaña o al morir el fuego en el hogar. Y se volvió soñador y quiso ser amigo de la libertad, y de la flor y del amor, poeta de la gente nada más. Y regresó y se quedó y quiso en la colina hacer su hogar. Y se volvió soñador y quiso ser amigo de la libre, la flor del amor, poeta de la gente nada más. Y regresó y se quedó y quiso en la colina hacer su hogar. Thank you.
ahora vamos a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana.
El gobierno de Canadá ha introducido una legislación que prohíbe que los extranjeros sin residencia permanente en el país compren viviendas.
La prohibición tiene como objetivo ayudar a aliviar los precios en uno de los mercados inmobiliarios más inasequibles del mundo, en particular en ciudades como Toronto y Vancouver.
En un comunicado, el ministro de Vivienda, Ahmed Hussein, aseguró que la prohibición tiene por objeto disuadir a inversionistas que consideran casas como mercancía en lugar de un lugar para vivir y formar una familia.
A través de esta legislación estamos tomando medidas para garantizar que las viviendas sean propiedad de los canadienses en beneficio de todos los que viven en este país, añadió Hussein.
De acuerdo a cifras del verano pasado, el precio promedio de una vivienda en Canadá era de $777,200, una cifra 11 veces mayor al ingreso familiar promedio.
Y yendo ahora a nuestra provincia, el creciente número de solicitantes de asilo que llega a Quebec está ejerciendo presión sobre la red de servicios sociales de la provincia, y los albergues para personas sin hogar de Montreal son los más afectados por la afluencia de personas, según los defensores de los derechos humanos.
Los retrasos administrativos en el proceso federal de solicitud de asilo y la falta de recursos de las organizaciones encargadas de ayudar a los aspirantes a refugiados están obligando a este grupo vulnerable a recurrir a los albergues para personas sin hogar, declaró France Labelle, directora ejecutiva de un albergue juvenil del centro de Montreal, en una entrevista reciente citada por la cadena CBC.
No es que no queramos acoger a estas personas porque los albergues están para acoger a los necesitados, pero el problema es que la red ya está desbordada, explicó. Encima es invierno, así que nuestra capacidad es muy limitada.
Labelle, que dirige el Refuge de Jeunes de Montréal, dijo que su refugio recibe a unas 500 personas al año y que desde la primavera ha ayudado a 57 solicitantes de asilo.
En el 2021, el número de aspirantes a refugiados que buscaban refugio en su organización era mucho menor, dijo, añadiendo que no tenía una cifra oficial. En la actualidad, el albergue está al máximo de su capacidad.
Según el gobierno federal, entre enero y noviembre de 2022 llegaron a Quebec 45,250 solicitantes de asilo, frente a los 7,290 que entraron en el país a través de la provincia en todo 2021.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Se incendia rojo, flameo como una pluma, que me perdone la luna, el cielo, el sol, las estrellas, también me perdone ella, si dueña tu amor conoce, pero de día y de noche mi cuerpo y mi piel te sueñan. Pasar
encontré de nuevo mi amor de ti, junto con el beso aquel que una vez te prometí cuando yo estaba a tu lado. Amémonos así, olvidemos el pasado. Amémonos así, olvidemos el pasado. Cariñito de mi vida, cariñito de mi amor, mi corazón no te olvida, por más que sufra este gran dolor. Mi corazón no te olvida, por más que sufra este gran dolor. Amémonos así, olvidemos el pasado. Amémonos así, olvidemos el pasado. Cariñito de mi vida, cariñito de mi amor, mi corazón no te olvida, por más que sufra este gran dolor. Mi corazón no te olvida, por más que sufra este gran dolor. La 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 la. Amémonos así, olvidemos el pasado. Amémonos así, olvidemos el pasado.
La revista de la semana. La crisis política en Perú. Luego de la tregua declarada con motivo de las fiestas de fin de año, se reanudó este jueves 5 la movilización de amplios sectores populares en Perú. Inicialmente, las protestas fueron en respuesta a la maniobra de la derecha, que controla el Congreso, que en concomitancia con quien era la vicepresidenta, Dina Boluarte, procedieron a la destitución y posterior encarcelamiento de quien era el presidente constitucional, Pedro Castillo. La movilización popular, que ha sido particularmente masiva en las regiones andinas del país, puede decirse que ha sido, más que una defensa del depuesto mandatario, una expresión del malestar de las mayorías indígenas y serranas con la manera racista con que las élites de ascendencia blanca y europea los han tratado históricamente. Esto porque también muchos en las filas de la izquierda y el progresismo peruano admiten que la administración de Castillo, lamentablemente, estuvo plagada de errores, improvisación de políticas y carencia de una línea estratégica clara, primero para lidiar con lo que iba a ser evidente desde el momento mismo que Castillo asumió el mando el 28 de julio pasado, que la derecha en control del Congreso iba a hacer todo lo posible por obstaculizar a su gobierno, y luego para desarrollar alianzas y movilizaciones populares que pudieran apoyar en la calle misma y en la base de la sociedad la implementación de las medidas que contemplaba su programa. Se sumó a eso problemas internos en el propio partido que había elegido a Castillo, Perú Libre, cuyas disensiones a la larga contribuyeron al alaizamiento del presidente. La expresión más clara de esta situación se produjo cuando Castillo anunció que cerraría el Congreso, una movida audaz y que intentaba adelantarse a la maniobra, anticipada como segura, por la que sus enemigos en el Congreso lo destituirían. Lo malo es que Castillo emprendió esa desesperada movida sin el respaldo en la calle, ni mucho menos en instituciones del poder, como hubieran sido los militares, por ejemplo. Esa acción solo precipitó lo inevitable, su destitución y la profundización de la crisis política, ahora lejos de superarse. Por cierto, no hay que descartar las movidas solapadas que Estados Unidos, a través de su embajadora en Lima, realizó para orquestar la vacancia del presidente, incluyendo lograr el concurso de quien había sido la compañera de fórmula de Castillo en la contienda presidencial, Dina Boluarte, que sin mayores escrúpulos no tuvo problema en convalidar lo que en los hechos había sido un golpe de Estado parlamentario contra Castillo. A un mes del derrocamiento de Castillo, con grandes sectores del pueblo en las calles reclamando nuevas elecciones, la renuncia de la presidenta y la liberación del destituido presidente, Perú se halla en una crisis que se remonta a antes de la breve administración de Castillo. Recuérdese que en los últimos años casi ningún presidente en Perú ha terminado su mandato, básicamente por las acusaciones de corrupción que los han perseguido. Cuando Pedro Castillo ganó las elecciones el año pasado, se abrió la esperanza que las aspiraciones de las mayorías nacionales finalmente serían oídas. Como hemos señalado, en parte por ineficacia y falta de una adecuada estrategia política de parte de Castillo y su partido, ello se vio frustrado. Fue como si, en efecto, considerado un candidato sin reales opciones que sorpresivamente adquiere la victoria, nunca pareció estar ni él ni su partido preparados para la tarea de gobernar. Paradojalmente, sin embargo, las expectativas que creó el frustrado gobierno de Castillo, la movilización más espontánea que fruto de una bien planeada estrategia que su derrocamiento ha producido, han sembrado una semilla que, según evolucione el movimiento social que se ha desatado, puede todavía, a pesar de la derrota que significó su remoción, contribuir a levantar una genuina alternativa ante el panorama corrupto de la tradición, y habían dicho de la tradicional política representada por las élites limeñas. The Weekly Review. The Political Crisis in Peru. After the truce declared on the occasion of the end of the year holidays, the mobilization of broad popular sectors in Peru resumed this Thursday the 5th. Initially, the protests were in response to the maneuver of the right wing, which controls the Congress, which, in collusion with the Vice President Dina Boluarte, proceeded to the dismissal and subsequent imprisonment of the constitutional president, Pedro Castillo. The popular mobilization, which has been particularly massive in the Andean regions of the country, can be said to have been more than a defense of the deposed president, an expression of the discontent of the indigenous and mountainous people with the racist manner in which the elites of white and European descent have historically treated them. Because many in the ranks of the left and Peruvian progressivism also admit that Castillo's administration, unfortunately, was plagued with errors, policy improvisation, and lack of a clear strategic line, first to deal with what was going to be evident from the very moment Castillo took office last July 28, that the right wing, in control of Congress, was going to do everything possible to hinder his government, and then to develop alliances and popular mobilizations that could support in the streets and in the grassroots of society the implementation of the measures contemplated in his program. In addition, there were internal problems in the very party that had elected Castillo, Peru Libre, whose dissent eventually contributed to the president's isolation. The clearest expression of this situation came when Castillo announced that he would close the Congress, a bold move that attempted to preempt the maneuver anticipated as a certainty by which his enemies in the Congress would remove him from office. The bad thing is that Castillo undertook this desperate move without the backing of the street, much less the institution of power, as would have been the military, for example. that action only precipitated the inevitable, his dismissal and the deepening of the political crisis now far from being overcome. By the way, the underhanded move made by the United States through its ambassador in Lima to orchestrate the vacancy of the president should not be ruled out, including the involvement of Dina Boluarte, who has been Castillo's running mate in the presidential race and who, without any scruples, had no problem validating what in fact had been a parliamentary coup d'etat against Castillo. 1 month after the overthrow of Castillo, with large sectors of the people in the streets demanding new elections, the resignation of the president, and the release of the ousted president, Peru finds itself in a crisis that dates back to before Castillo's brief administration. Recall that in recent years, almost no president in Peru has finished his term in office, basically because of the corruption accusations that have dogged them. When Pedro Castillo won the elections last year, there was hope that the aspirations of the national majorities will finally be heard. As we have pointed out, partly due to inefficiency and lack of an adequate political strategy on the part of Castillo and his party, this was not achieved. It was as if, in effect, considered a candidate with no real options who surprisingly wins the election, neither he nor his party ever appeared to be prepared for the task of governing. Paradoxically, however, the expectations created by Castillo's frustrated government, the more spontaneous mobilization that well-planned strategy that his overthrow has produced, have sown a seed that, depending on the evolution of the social movement that has been unleashed, may still contribute to raise a genuine alternative to the corrupt panorama of the traditional politics represented by the Lima elites. Good day.
Ya son 10, señora tirana, que mataste en Ayacucho, y suman más de 20 que asesinaste en Perú. ¿Cuántas vidas más cegarás de peruanos que reclaman asamblea constituyente para nueva constitución? Lucha el pueblo en las calles por cambiar esta injusticia, gritando con valentía: fuera traidora Dina, renuncia usurpadora y disuélvete o te cierro, congreso de porquería. Fuera traidora Dina, renuncia usurpadora y disuélvete o te cierro, congreso de porquería. Oh, oh. A Pedro presidente, libertad y restitución, golpe cívico militar, tomó en asalto el gobierno, desde el Congreso y cuarteles, con sus jueces y fiscales. Lucha el pueblo en las calles por cambiar esta injusticia, gritando con valentía: fuera traidora Dina, renuncia usurpadora y disuélvete o te cierro, congreso de porquería. Fuera traidora Dina, renuncia usurpadora y disuélvete o te cierro, congreso de porquería. Fuera traidora Dina, renuncia usurpadora y disuélvete o te cierro. Congreso de porquería, fuera traidora digna, renuncia usurpadora y disuélvete o te cierro. Congreso de porquería, oh, oh, oh.